Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
A mí me gustan las personas prácticas y optimistas, aunque también hay personas negativas y pesimistas. Quizás hay alguien en su familia negativo, quizás donde usted trabaja, quizás en su iglesia, quizás en el ministerio donde usted está o en la clase del colegio. ¿Cómo podemos identificar a alguien negativo, pesimista? Son personas que cuando hay un problema, en vez de buscar soluciones, buscan culpables. Son personas que cuando ven un vaso que tiene agua hasta por la mitad, nunca van a decir está medio lleno, sino que van a decir está medio vacío. Las personas negativas son personas que tienen frases que siempre las usan en una reunión o en una plática. Estas son algunas frases. Pero, nunca lo hicimos. No vale la pena. Nunca lo lograremos. ¿De dónde sacaremos el dinero? ¿Para qué intentarlo? Esas son frases preferidas de las personas negativas o pesimistas. A mí me encantan las personas positivas y optimistas. ¿Cuáles son algunas características de una persona optimista? Le interesan los fines más que los procesos. No le interesa la burocracia, sino lograr resultados. Son personas que buscan hacer cosas. Son personas que quieren lograr cosas en esta vida. Son personas que hacen que la historia suceda, no que ven pasar la historia. Y hoy queremos ver una historia en la Biblia donde encontramos de estos dos tipos de personas, negativas y positivas, pesimistas y personas positivas. Y encontramos entonces que hay una lucha y algo interesante, que aunque las personas positivas, optimistas, quieran lograr cosas, quieran emprender proyectos, saben o sabemos que la ausencia de problemas no significa que Dios esté o no está, como recién cantábamos. Cuando hay problemas, significa que Dios también está, porque la presencia de Dios no significa la ausencia de problemas. La presencia de Dios no significa la ausencia de problemas. Usted puede estar pasando un infierno hoy, pero Dios está con usted. Y en esta historia que vamos a ver, el pueblo hebreo estaba pasando por un infierno por mucho tiempo, pero Dios estaba allí con ellos. ¿Sí? Porque muchas veces, cuando hacemos lo que Dios quiere, las cosas se ponen difíciles y hay problemas y luchas en la vida. Así que quiero que veamos este tema hoy, luchas internas. Y vamos a ver cómo a veces podemos tener ideas que vienen a nuestra mente y podemos tener argumentos válidos de todo tipo, pero siempre hay que buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y este tema lo quiero basar en la historia que encontramos en el libro de Números capítulo 13. Así que si tiene su Biblia, busque Números capítulo 13. Allí está el pueblo de Israel. Dios está con ellos. Están pasando por muchos problemas y dificultades. Y tienen la opción de entrar a la tierra prometida o no. Y están con esa lucha interna. Y vamos a ver qué sucedió entonces, porque esto nos va a ayudar mucho a nosotros en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Así que tenemos en el Antiguo Testamento Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Así que vamos a Números capítulo 13, versículos 23 al 33. Números, y quiero leer todo porque necesitamos leer para entender todos estos versículos, Números 13, 23 al 33. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Muy bien. Números 13, 23. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron una rama que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. Tan grande era el racimo de uvas. También cortaron granadas. ¿Conocen las granadas? Esas que tienen esas semillitas o pintitas rojas. Son riquísimas, ¿no? También higos. A mí no me gustan mucho, pero. Verso 24, número 13, 24. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol, porque la palabra Escol significa racimo. Verso 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, unas 2 millones de personas, allí en el desierto, y presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Verso 27, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí andaban o abundaban la leche y la miel. Abundaba leche y miel. No significa que de la tierra salía leche y miel. Leche y miel era un modismo, una frase que ellos usaban para referirse a que era un terreno muy próspero, muy fértil. Abundaban la leche y la miel. Verso 27, aquí pueden ver sus frutos. Verso 28, pero, ahí tenemos la frase, pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Verso 29 de Números 13. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de esa tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Aunque ninguno de ellos fue herido en esos 40 días. Ninguno recibió un piedrazo, ninguno recibió un flechazo, ninguno fue muerto. Pero la tierra se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos eran enormes. Verso 33, hasta vimos a los gigantes anaquitas. Y comparados con ellos, parecíamos langostas, medio como saltamontes. Y así nos veían ellos a nosotros. Esa es la historia. Deje su Biblia allí abierta que vamos a explorar algunas cosas que pasaron allí. Este es el pueblo hebreo que está en el desierto para entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido a sus antepasados, a Abraham, Jacob y Isaac. Y Dios le dijo a esos patriarcas que antes de poseer esa tierra, ellos iban a ir a Egipto e iban a ser esclavos 430 años. Y así fue. José fue el primer hebreo que fue a Egipto, luego su familia, luego la familia de Jacob, y allí crecieron en número. Y usted puede leer Éxodo capítulo 1, donde se habla de cómo el pueblo de Egipto hizo sufrir a los israelitas. Eran esclavos, hacían ladrillos, los trataban muy mal, y allí estuvieron 430 años los hebreos de esclavos. Pero se llegó el tiempo de que Dios iba a cumplir la promesa y por eso Dios sacó por medio de Moisés a los hebreos de Egipto y los llevó por el desierto donde hay calor, víboras, no había comida. Los llevó por un infierno para poseer la tierra prometida. Ellos ahora iban a experimentar algo que nunca tuvieron esa generación, libertad. Eran esclavos, nunca dieron órdenes, solo recibían órdenes. No tenían casas donde vivir, no podían decidir qué comer. Ellos eran esclavos, 400 y pico de años. Y ahora van a experimentar la libertad. Van a tener libertad y ellos no tienen ni idea lo que van a hacer con eso. Porque nunca fueron libres. Dios a usted alguna vez le dio algo y usted no sabe qué hacer con eso. Nunca Dios a usted le dio una bendición y usted no sabe qué hacer con eso. Ay, Señor, dame una novia. Cuando Dios se la da, usted no tiene ni idea lo que va a hacer. Nunca le pasó. Ay, Señor, quiero casarme. Usted está casado, lleva un mes y no sabe qué hacer. Ay, Señor, dame un trabajo. Dios le da un trabajo y al mes usted no tiene ni idea qué va a hacer en ese trabajo. Nunca le pasó. Seguro que sí. ¿Cuántas veces Dios nos da cosas y no sabemos qué hacer con ellas? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Usted pidió ser líder de un ministerio, Dios lo pone ahí, pero cuando usted ve que hay espinas y cardos, usted no sabe qué hacer. Así sucede. Y allí está este pueblo que va a entrar a la libertad. Dios le va a abrir la jaula al pájaro, pero el pájaro no sale porque no sabe volar. Nunca fueron libres. Ellos no saben lo que es ser libre. Solo eran esclavos. Habían perdido su baile, porque los bailes o la forma en que se baila en una cultura representa una cultura. Habían perdido su forma de ser, las fiestas religiosas, el comer sus propias comidas. Ellos perdieron todo porque eran esclavos y a un esclavo no se le permite seguir manteniendo su cultura. Eran esclavos y ahora iban a entrar a la tierra prometida. Y Dios permite que las cosas se les pongan difíciles en el desierto. Y Dios permite que las cosas se les iban a poner difíciles porque la tierra prometida estaba llena de paganos, cananeos. Eran gente belicosa, guerreros, paganos. No era entrar a la tierra y poseerla. Había que luchar. Y ellos no eran guerreros, los hebreos eran esclavos. Tenían que aprender a ser militares, guerreros. Y entrar a conquistar para recibir las bendiciones. Pero Dios permitió que las cosas se pongan difíciles. ¿Por qué? Porque los estaba formando. Quizás hay alguien aquí que la vida se le está poniendo difícil. No significa que Dios se ausentó. La presencia de Dios no significa la ausencia de problemas. Dios permitió que se les ponga difícil la vida porque los estaba entrenando, formando. Si usted va a hacer una vasija de barro, usted cuando hace la vasija no la pone luego debajo de la sombra. Usted la pone al fuego, bajo presión, para que aguante. ¿O no? ¿Sí? Por eso es que David tuvo que matar animales primero para luego poder matar a un Goliat. No podía ser al revés. Porque la vida cristiana es progresiva. Y Dios no quiere cristianos de mantequilla que ante el primer problema renuncien. Que ante el primer problema dejen la iglesia, dejen un ministerio. Dios quiere cristianos firmes, fuertes. Por eso permite los problemas para desarrollarnos. Es como cuando usted hace gimnasia o va a caminar. Si no está acostumbrado, a usted le duele todo, ¿verdad? Mejor ni hablemos de eso. Yo esta semana hice 30 minutos de gimnasia. No me podía levantar al día siguiente. Pero así es el entreno, Dios nos entrena. Dios quiere que seamos cristianos fuertes. Y entonces Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra prometida. Un representante por cada tribu, porque los hebreos estaban formados por los 12 hijos de Jacob. Era una tribu, eran 12 tribus, y un representante por cada tribu podía ir a verificar cuál era esa bendición que Dios iba a tener para ellos. Porque la tierra prometida iba a ser una bendición para ellos, totalmente. Ellos fueron entonces allí y tenían que traer un reporte detallado de lo que iban observando. ¿Había gente allí viviendo? ¿Qué tipo de gente era? ¿Las ciudades eran abiertas o tenían fortificaciones? ¿Había guerreros? ¿Qué armas tenían? ¿El terreno era fértil o era árido? Todo, tenían que traer un detalle completo de lo que ellos iban a ver allí en la tierra prometida. Dios les iba a dar una probadita a estos 12 de las bendiciones que iban a tener en el futuro. Escuche bien. Dios les iba a dar a probar cuál sería la bendición que iban a tener en el futuro. Y así muchas veces lo hace con nosotros. Dios nos da una probadita a veces de lo que nos va a dar en el futuro. Y no tiene que ver solamente con cosas físicas, pueden ser cosas espirituales. Pero les voy a dar un ejemplo de algo físico. Yo estuve en África y cuando Dios puso en mi corazón ir a Estados Unidos a estudiar un seminario bíblico, 4 años, porque un líder mío en el barco, que era un mexicano, vivía cerca de Veracruz, él había estudiado en ese seminario. Nos hicimos muy amigos nosotros en 3 años estando a bordo. Y él me dijo: Walter, yo creo que tú tienes pinta de pastor. Y así me tenía repodrido, me tenía harto, me tenía. Y así me tenía continuamente. Y de pronto, bueno, con el Señor buscando, Dios me mostró que sí. Entonces le dije: mira, ¿y a dónde me gustaría? Los seminarios no forman pastores. Olvídese de eso. Los seminarios pueden dar, a veces los seminarios le quitan la fe a los que entran ahí. ¿Se lo repito o no? Mejor no. Los seminarios le pueden dar herramientas, ¿ok? Yo sabía eso, necesitaba herramientas. Entonces él me dijo: ¿por qué no te vas al seminario a Texas donde yo estudié? Yo te hago un contacto y sería bueno que vayas. La cosa, para hacer la historia, como decimos, para hacer la historia corta, yo bajé de Camerún, África, fui a Francia, Canadá, y de ahí fui al seminario una semana. Fui a ver, a explorar, porque yo iba a regresar luego, pero casado. Entonces yo fui a investigar dónde vivir, qué iba a hacer, cómo me iba a mantener. Yo vivía de la iglesia, imagínese cómo vivía. Bolsillos secos. Entonces estuve una semana y Dios me confirmó que teníamos que ir ahí luego cuando yo me casara. Y así lo hicimos. Pero ¿por qué les cuento esto? porque Dios me dio la oportunidad de tener una probadita del futuro. Pero a veces Dios no lo hace de manera física, a veces con algo espiritual que usted experimenta. A veces Dios le permite experimentar algo en su corazón que usted luego va a experimentar en el futuro. Es muy interesante cómo Dios obra en nosotros. Pero lo que les quiero decir es que ellos fueron, estos espías fueron a probar el mañana, porque vivían en el desierto y fueron a probar el mañana. Y algo que se nos escapa a nosotros, y se lo voy a decir porque es tan importante, ellos fueron a explorar las casas. ¿Cómo es eso? Fueron a explorar las casas. Y claro, si ellos en 400 años en Egipto no tenían casas propias, y cuando estaban en el desierto no vivían en casas, ¿en qué vivía el pueblo hebreo en el desierto? En tiendas de campaña o en carpas. Cuando Dios decía, se paraba la nube durante el día, ahí tenían que armar las carpas 2 millones de hebreos y armar el tabernáculo. Al día siguiente o a la semana, cuando Dios le iba a decir avancen, tenían que desarmar todo y seguir caminando. Y Dios luego les decía, aquí hay que acampar y armar todas las carpas y el tabernáculo. Y luego, muévanse, desarmar todo. Y así estuvieron. Y ahora iban a explorar casas donde vivir. Para ellos eso era grandioso. Iban a explorar los jardines donde sus hijos iban a jugar por primera vez en un lugar de ellos. Ellos siempre eran administradores de los bienes de los egipcios. Ahora iban a pasar a ser propietarios de árboles que no plantaron, de casas que no edificaron. Oiga, quizás Dios le está hablando a alguien aquí que va a pasar de ser administrador a propietario de algo. Si es para usted esta palabra, recíbala. Allí el pueblo estaba experimentando lo que nunca experimentó. Estaban observando los arroyos y los ríos de la tierra prometida para que sus hijos jueguen, se bañen, pesquen, porque en Egipto y en el desierto no lo podían hacer. Se da cuenta cómo Dios los iba a bendecir a ellos. Para nosotros no nos impacta eso, para ellos sí. Era un cambio de vida total, de la esclavitud a la libertad, de la administración a ser propietarios, a recibir tantas bendiciones de nuestro Dios. Pero eso significaba que había problemas, que había luchas, que había dificultades. ¿Por qué? Porque generalmente en la vida las bendiciones de Dios vienen en paquetes que se llaman problemas, luchas, dificultades. Escuche esto. Las bendiciones de Dios generalmente vienen en paquetes que se llaman problemas, luchas, dificultades. Y primero, ¿qué ve uno? ¿El regalo o el paquete? ¿Qué se ve primero? ¿Lo que está dentro o el paquete? El paquete. Primero vienen las luchas en la vida, los problemas, para que luego uno los abra y las supere las luchas y luego uno pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Generalmente, le repito, las bendiciones vienen porque primero hay luchas, problemas. Y eso pasó en el pueblo aquí. Ellos tenían que experimentar el infierno del desierto. Y ellos tenían que entrar luego a conquistar, a matar a toda la gente que vivía allí por orden de Dios. Dios les dijo, ellos son paganos. Tienen que entrar y matar a todos los que estén allí. Y si alguien aquí de los que me están escuchando, viendo, dice, pero ¿cómo que era una tierra tan productiva? Fluía leche y miel. Había higos, granadas, uvas tan grandes que un racimo lo llevaban entre 2 personas. ¿Cómo es posible eso? Porque Israel, ustedes saben los que han ido, que es una tierra árida hoy en día, ¿verdad? Es un desierto. ¿Por qué? Era una tierra muy fecunda, pero como el pueblo de Israel y los gobiernos que tenían en el Antiguo Testamento se apartaron de Jehová, ¿qué dijo Dios en muchas profecías del Antiguo Testamento? Que van a sufrir, que van a ser llevados prisioneros y que la tierra se les pondría árida. Y por eso la tierra de Israel hoy es árida. Por eso. Pero cuando estamos leyendo esta historia, era una tierra fructífera, era una tierra fecunda. Ahora, yo creo que les tengo que decir lo que les dije en el primer culto del camote, ¿no? ¿Qué opina David? ¿Se los digo? Bueno, ahí va. ¿Conocen los camotes? No sé cómo, qué otro nombre tienen. La palabra camote suena feo, ¿no? ¿Hay otro nombre para camote o no? A ver, ¿no? Bueno, ¿saben cómo se dice en Argentina el camote? Batata. A ver, diga batata. Bueno, cuando en Argentina alguien no sabe jugar a la pelota o no estudia mucho, ¿saben cómo le decimos? Sos una batata, así le decimos. Sos un camote, diríamos acá. Bueno, pero nosotros, a mí me encanta el camote, me encanta, hervido, como sea, me encanta. La vez pasada compramos como 3 o 4 camotes, hasta crudo me los como, ¿eh? ¿Sí? Yo como papel, vidrio, todo. Por eso estoy como estoy, loco. Bueno, compramos camote, pero había uno que no lo comimos, andaba por ahí tirado. De pronto estaba florecido el camote. ¿Vio que cuando usted tiene una papa, un camote y no lo come, empieza como a florecer? Entonces, mi esposa cortó el camote en pedazos y lo tiró en el pequeño jardín ahí. Ahí como abono. ¿Saben lo que pasó hace como un mes? Una planta de camote. Esta semana, ¿saben lo que sucedió? ¡Cosechamos un camote! Yo me lo olvidé de traer. Ayer me dice Alfonsina, llevá el camote y mostráselo. Hermoso. ¿Saben lo que me dijo esta semana cuando mi esposa vio el camote y lo cosechó? Cuando yo llegué a la casa me dijo, pastor, nunca me dice así. ¿Qué pasó? Le digo, un regaño, ¿no? Pero me dice, aquí le traigo la primicia de la cosecha y me dio el camote. Muy bien, le dije, a los levitas se le dan las primicias, le dije yo. Pero no me quiero comer el camote porque me da pena. Pero les cuento, tan productiva que es la tierra aquí, tan fértil, ¿eh? Usted tira 100 quetzales en el suelo y al día siguiente sale 500. Amén. Aleluya, Señor. Pero bueno, ellos fueron a probar la tierra prometida, hermoso, y traen el informe de las casas, de los ríos, de todo verde, y miren, las uvas son tan grandes, un racimo entre dos, lo llevamos, los higos, las granadas. Qué lindo. ¿Sabe qué estoy pensando? No lo dije en el primer culto, se me viene a la mente ahora. Cuando ellos llevaban las uvas entre dos personas, un racimo. A veces Dios quiere bendecirnos tanto que no aguanta una persona para recibir la bendición. Hay que compartirla con los demás. ¡Aleluya! Y eso es lo que pasó allí. Están compartiendo las bendiciones. Y entonces, ellos tenían que llegar a la bendición, pero iba a haber luchas. Tenían que ir a luchar, a enfrentarse a los habitantes, porque como les dije, las bendiciones generalmente vienen envueltas en problemas, dificultades en la vida, luchas. Pero aquí está la clave. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Y entonces Moisés va a recibir el informe. Y un grupo de espías, 2, Josué y Caleb, que al final fueron los únicos que de esos 2 entraron luego, les dicen, entremos, porque Dios dijo y hay que ir. Y los otros 10 dicen, ¿qué dijeron? Pero, ¿recuerdan? Pero, no, allí hay gigantes. Las ciudades están fortificadas. Ellos están armados hasta los dientes. Nosotros no podremos contra ellos. Ahora, lo curioso de todo esto es que Moisés, cuando escucha esos 2 reportes, ninguno estaba mintiendo. Ambos reportes eran verdaderos, ¿o no? Sí. Habían gigantes allí, habían guerreros. Ambos reportes eran verdaderos. Y acá viene la pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos cuando hay que tomar decisiones o hay que hacer cosas en la vida? Y tenemos diferentes argumentos que escuchamos que son opuestamente verdaderos. Empieza una lucha interna en nosotros porque a veces no sabemos qué hacer. Y ahí está el joven que le gusta a una chica. Y Dios le dice, háblale. Pero por otro lado dice, no, porque si ando de novio tengo que invitarla a comer y luego casarme, cuesta dinero. Verdaderos los 2 argumentos. Y luego consigue un trabajo y dice, no, sí, necesito un trabajo y Dios quiere que trabaje. Y por otro lado, no, pero queda lejos el trabajo. Mucho el tráfico, mejor busco otro trabajo. Ambos reportes o argumentos verdaderos. Y luego aquel se casó, tiene 40 y pico de años él y la esposa, y uno dice, vamos a tener un hijo, porque, bueno, por muchas razones, y el otro dice, no, porque ya tenemos más de 40, y hay un embarazo de riesgo. Ambos argumentos son opuestamente verdaderos. Bueno, si alguien tiene más de 40 aquí, y tiene miedo a quedar embarazada, míreme a mí. Yo tengo 55 años y tengo un niño de 12. Cuando voy a jugar al fútbol me dicen, qué hermoso su nieto. ¿Ok? Entonces, que nadie me venga con esas tonteras. ¿Ok? Porque los médicos le dicen, ay, usted tiene 40, no va a poder. ¿Qué no? Porque los llamados de Dios son diferentes para cada uno. Y uno tiene que detectar lo que Dios quiere para cada uno, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en la vida cuando tenemos dos ideas opuestamente diferentes que son ciertas o verdaderas? Moisés escuchó de los gigantes, de los problemas, y era cierto. Y escuchó de la bendición de la tierra, y era cierto. ¿Qué iba a hacer Moisés? Lo que tenía que haber dicho era esto. Esa tierra nos pertenece. No la vamos a ocupar porque son de los palestinos. Es nuestra. Porque Dios la prometió a nuestro antepasado, a Abraham y a Jacob y a Isaac. Así que hay que ir a poseerla. Hay que luchar. Pero es nuestra. Vamos a poseer lo que es nuestro. ¿Pero qué sucedió? Hicieron una votación. Y la mayoría dijo, si usted sigue leyendo, no entremos, no podemos. Y no entraron. Y esos 10, junto con todos los que salieron de la esclavitud, se murieron en el desierto. Y si usted lee Números capítulo 14, Dios les dice, los voy a castigar con un año por cada día que estuvieron investigando la tierra prometida. Así que a partir de ahora, en vez de entrar, van a dar 40 años vuelta en este mismo lugar. Ni Moisés pudo entrar, solo Josué y Caleb y los chiquitos. Porque tenían un espíritu diferente. No eran pesimistas, negativos, viendo que no se puede. Con Dios todo es posible. Aunque haya que atravesar montañas altas, ríos anchos, con Dios todo lo podemos. ¡Aleluya! ¿Qué hacemos cuando Satanás nos dice una verdad, aunque es el padre de mentiras, y Dios nos dice otra? Tenemos luchas internas, a veces no sabemos qué hacer. Pero aquí le quiero dar una idea. Jesús, y ya con esto voy a ir cerrando. Jesús no quería morir en la cruz como ser humano. Por eso cuando va al Getsemaní dice, Padre, pasa de mí esta copa, yo no quiero. Ahora noten esto. Cuando Jesús entró en el Getsemaní, ustedes lo pueden leer en San Mateo. Allí en San Mateo capítulo 26. Ahorita no, pero en su casa si lo quiere leer San Mateo 26. Jesús entra al Getsemaní, van los discípulos y Jesús les dice, oren, oren. Y Jesús se mete más al Getsemaní y ora. A la hora regresa y los ve durmiendo. Y le dice, no pueden estar despiertos una hora. ¡Oren! Jesús se va de nuevo a orar. Y Jesús ora, Señor, no quiero morir. Y sigue hablando con el Padre. Y en esa lucha que tiene interna, por un lado no quiero, pero por otro lado, como Dios, Él sabía que debía ir a la cruz para salvarnos. Él se une a la voluntad del Padre en la comunión que tenía. Y allí entra en unidad con el Padre. Y allí Él triunfa sobre la cruz en el Getsemaní, cuando suda y todo. Y dice luego, hágase tu voluntad, Señor. Ya sé lo que quiero, que es lo que tú quieres. Y va de nuevo y ve a los discípulos, así como duerme usted. Y los regañó. Les dijo una palabra. Que duerman. Que la gente haga lo que quiera. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y se acabó la lucha interna. Se acabó la lucha de aquí. Porque el problema de estos 10 no eran los jebuseos, los amalecitas, no eran los problemas y el enemigo no era algo externo. El enemigo de ellos era su mente. ¿Dónde vemos eso? En el último versículo que les leí, de Números 13, mire lo que dice. Números 13, 33. Ahí está el problema. Nosotros parecíamos langostas. Langostas. El problema era cómo ellos se veían a ellos mismos. El problema era cómo ellos se veían, no como Dios los veía. Ahí estuvo el problema de ellos. Somos como langostas. Así nos miran ellos. ¿Y quién les dijo que ellos los miraban así? Si hablaban otro idioma. Ellos, la percepción. ¿Cómo es posible que estos 10 vieran eso y los otros 2 no vieran lo mismo si fueron a ver lo mismo? ¿Me entendió la pregunta? El problema es que cada uno vio lo que quiso. Porque la manera en que usted lo ve, así va a actuar. Ayúdanos, Señor, a ver que contigo no hay límites. Ayúdanos. Como langostas. ¿Cuáles son las características de esos animales que andan en los campos? No sé si alguna vez has visto de esas langostas. Cuando hay un problema y ellas están en peligro, ¿se quedan a luchar por lo que quieren o hacen esto? ¿Qué hacen? Saltan. Saltan de relación en relación. Saltan de iglesia en iglesia. Saltan de ministerio en ministerio. Saltan de aquí para allá porque no luchan. Usted no sea langosta y no se junte con las langostas. Luche por lo que usted sabe que Dios le va a dar. Conquiste lo que Dios tiene para usted. No ande escapando de los problemas y de las luchas, porque las bendiciones a veces vienen así, con problemas. No saltemos. Luchemos por lo que Dios nos dice que nos va a dar. Estos pobres 10 hombres que vieron tantos milagros en el desierto, que vieron el Mar Rojo abrirse, que vieron las plagas, que Dios los sacó de la esclavitud, se van a morir sin recibir lo que Dios tenía para ellos por la mentalidad que tenían. Que Dios nos libre de esa mentalidad que yo creo que muchísima gente tiene, y no sé si más de la mitad de la población o de los cristianos. Que Dios nos libre. No somos langostas, somos hijos del Rey. No somos langostas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para el que cree todo le es posible. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con Cristo tenemos todas las posibilidades abiertas. Y cuando hay problemas no significa que Dios se fue, porque Dios está con ellos en medio del desierto. Dios los llevó allí para hacerlos fuertes, para que luego entren y conquisten y disfruten de la tierra de leche y miel. Como Dios tiene bendiciones para nosotros, para que disfrutemos también. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, el pueblo hebreo debía luchar, conquistar la bendición. Ayúdanos a luchar por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a quitar quizás algo de nuestra mentalidad, porque a veces es lo que pensamos el problema. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice en Filipenses que tenemos la mente de Cristo. Señor, quizás en nuestra vida antes de conocerte éramos langostas. Hicimos cosas mal, tenemos un mal pasado. Pero gracias que ahora contigo tú no miras el pasado para determinar nuestro presente o bendecir nuestro futuro. Porque contigo somos nuevas criaturas. Padre Santo, ayúdanos a ponernos en pie y a luchar por conquistar lo que tú quieres que nosotros poseamos. Conquistar la tierra que fluye leche y miel. Reconocer que contigo el futuro siempre es mejor que el pasado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser como Josué y Caleb, que dijeron, vamos a conquistar. Al final tú honraste el pensamiento de ellos, porque de su generación, de Josué y Caleb, los únicos que entraron fueron ellos dos. Más de 1,000,000 murió en el camino, luego en los 40 años. No tuvieron fe. Y a ti nos acercamos y te agradamos con fe. No en nosotros, fe en ti, en tu poder, en tu omnipresencia y omnipotencia. Señor, bendito sea tu nombre. Sigue hablándonos, Señor, en esta hora y en este día. Y en esta semana, cuando tendremos luchas internas con dos argumentos quizás verdaderos, ayúdanos a reconocer cuál es el tuyo para hacer lo que tú quieres, aunque otros no lo vean. Pero ayúdanos a hacer lo que tú quieres. Te lo pedimos. Y bendice a todos los que están aquí, a los que nos están escuchando, viendo, a los que no tienen trabajo, a los que tienen problemas de salud, problemas en la familia. Señor, tú conoces todas nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros fracasos, y nos amas tanto. Gracias, Señor, porque hemos venido a alabar tu nombre, a animarnos entre nosotros, a seguir adelante juntos y juntos, Señor, a lograr y conquistar lo que tú tienes. Bendito sea tu nombre. Todos juntos te alabamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.